Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Plan Ceibal, impulsado por la Presidencia de la República, provoca en algunos de nosotros señales de alerta. No tenemos que dejarnos encandilar por estos espejitos de colores cibernéticos. El Plan Ceibal, por sí solo, sacará de la exclusión a los excluidos, volverá a las aulas a los alumnos ausentes si no se toman medidas profundas que tienen que ver con el amor y la pasión por el ejercicio del magisterio, tienen que ver con las necesidades y las carencias de los chiquilines, tienen que ver con las condiciones en que una gran parte de las familias uruguayas viven. Queremos decir también que el aprovechamiento mediático en el caso de la escuela de Villa García en sus 100 años ofende la sensibilidad. Estos 100 años de Villa García no pueden quedar reducidos al circo mediático del Plan Ceibal. Es mucho más valioso ahondar sobre aquella experiencia profunda, sentida, apasionadamente comprometida con los niños, con la comunidad. Es mucho más profundo recordar a viva voz a un maestro de la talla de José Pedro Martínez Matonte. Y nos parece un buen desafío ahondar sobre aquella experiencia, investigar la locura inspiradora de un maestro de maestros. Hoy nosotros escucharemos historillas de Villa Casilla y también algunas palabras del maestro. Un trabajo que realizamos para la Nochebuena del año 1989.
Y Testimonios se va a la villa. Villa García. Atardece y estamos debajo de un parral, acompañados por el canto de los pájaros y los grillos, junto a Juan Daniel, Omar y Mario, habitantes de Villa García. Kilómetro 21, ruta 8, camino Maldonado. ¿Cómo es la villa? ¿Qué les dirían a quienes no conocen su barrio?
Y yo le diría que es uno de los barrios que ha tenido mayor movilización en la historia de Montevideo, tal vez. Bueno, por el hecho ya conocido de la escuela, toda la infraestructura que se formó en la escuela. Lo que vive ahora el barrio es producto de los 10 años de dictadura. Eso. 12.
¿Cómo decir la quietud?
Claro, la desmovilización. Se inculcó el miedo y se logró el miedo. Y aún está el miedo. Eso. Y bueno, el barrio este necesita un montón de cosas que se van a ir logrando. ¿Cómo se fueron logrando? Y necesita una organización como la que hubo.
Una organización comunitaria.
Claro, una organización social que digo, deslinde responsabilidades políticas, ¿no? Y diga, acá estamos trabajando por el barrio, como se hizo, y se empezó en la escuela en aquel tiempo. Ahora Villa García es como un poco romántico, es, ¿no? Porque todo aquello es como una historia que se vive como historia, pero quedó una semilla muy importante.
Yo lo contaría a lo mejor, porque yo nací acá en Villa García y para mí, yo que sé, no hay otro barrio. Viví 2 años y medio en Argentina y casi me muero de angustia.
Despedirme de nadie y sin mirar hacia atrás, iba dejando el paisaje que hasta ese día fue mi hogar. Aquella casa, una vieja que guardaba mil secretos en noches de luna llena, tan llenita de misterio. Allá veo el campanario con sus búhos y lechuzas, la fiel imagen del barrio como un pueblito de brujas. Acá enfrente está la escuela, que algún día fue un jardín, que su fundador, el pueblo, no la quiere ver morir.
Juan Daniel y Omar, en esa canción que hicieron en La Nostalgia de Buenos Aires, fueron alumnos de aquella escuela de Villa García de la que todos supimos alguna vez, donde comunidad y escuela eran una misma cosa. Villa García, el barrio de la participación, y cuyo mayor agitador fue el maestro José Pedro Martínez Matonte. Una experiencia que interrumpió la intervención.
75 fue la intervención, la intervinieron ahí, llegaron los muchachos.
¿Vos estabas en esa escuela?
Sí, estaba en quinto año. Y el otro día lo estaba escuchando al programa este y escuché a Carlos Paso hablar de cuando se los llevaron a todos en camionetas.
¿Y vos te acordabas?
No, o sea, yo lo que me acuerdo es cuando entró la subdirectora, nos dijo hasta siempre y se fue, estaba llorando y se fue. Y cuando nos asomamos habían unos cuantos uniformes verdes.
Unos cuantos, bastante.
¿Vos estabas también?
Sí, yo estaba en la escuela.
En el 75 ya estaba, ¿no?
Sí, el año de la orientalidad.
Sí, ahí va, el año de la orientalidad.
¿Qué era eso del año de la orientalidad?
Que hacía 150 años de la Cruzada Libertadora y todo eso.
Sí, algo
de eso. Todos esos versos que nos hicieron para hacernos olvidar de Artigas. De ahí para adelante, o sea, se trató de borrar todo lo que se había hecho, ¿no? Había una chacra. Había un tendido eléctrico desde la escuela hasta la chacra, que son como dos cuadras. Y había un pozo artesiano de 80 metros y los muchachos lo llenaron de vidrios, de alambres, piedras, los cables desaparecieron.
¿Los muchachos? ¿Quiénes son los muchachos?
Los milicos, la lengua clara.
Había, me acuerdo, en el salón de quinto, bueno, el salón de pozo, había cuadernos, había hojas, viste. Y en donde vive Mario ahora, que era la casa del director, estaba llena la pieza, ¿viste? Donde está la estufa y eso. Estaba lleno, que no se podía ni pasar, de cuadernos, lápices, todo, para que los gurises no estuvieran comprando cuadernos y eso. Y eso desapareció todo. Se acabaron el reparto de túnicas, de zapatos, de botas de lluvia, que el viejo hablaba con los muchachos del sindicato de Funza y teníamos zapatos de goma, piloto, de todo un poco.
¿Quién era el viejo?
El viejo Matonte. Había gurises que nunca habían visto un zapato, andaban de alpargata, cuando la alpargata era de los pobres, ¿no? Ahora es una onda cheta. Y a veces iban hasta descalzos los gurises. Y un gurí de mi clase, un par de años antes de la intervención, le gustaron tanto los zapatos que se los probó y le reapretaban. Dice, sí, me sirven, y se los llevó, le quedaban. Solo porque seguro nunca había tenido un zapato. Pero... Y eso se terminó todo después del 75.
Juan Daniel le canta a la villa, a la escuela, a la intervención. Canciones que él llama Historillas de Villa Casilla.
El año 75 nos aplastaba de calma. De pronto un raro clima nos erizaba hasta el alma. Entró la subdirectora, dijo hasta siempre llorando. Se retiró cabizbaja, afuera estaban esperando. Un brazo verde lagarto cerró la puerta ligero. No era el verde de la chacra, el de nuestro campo bueno. Por la galería y el patio corrían de todos lados. No habían voces de niños, no había niños jugando, no había niños jugando, no había maestros cuidando. No era la hora del recreo, corrían solo los lagartos. Se presentaron sonrientes tres personas anunciando que eran las autoridades que al maestro habían suplantado, porque ya estaba algo viejo, ya había hecho demasiado.
que hoy empezaba otra etapa y lo habían jubilado. Los niños solo escucharon y quedaron en silencio. Las horas iban pasando, la incertidumbre creciendo. No sé si alguno recuerda o si lo tienen guardado, lo que pasó aquella tarde y quedó en el aire grabado. La subdirectora nos dijo hasta siempre y se fue. O sea,
se fue.
Bueno, ella cerró la puerta y nosotros nos asomamos así cuando cerró la puerta y alcanzamos a ver los uniformes verdes. Aparte nos asomamos y todo eso. Por los vidrios de la puerta, ¿viste? También. Y después, bueno, ese día creo que no tuvimos recreo, no estuvieron, vinieron las nuevas autoridades.
¿Quiénes eran las nuevas autoridades? No los nombres, pero ¿cómo eran las nuevas autoridades que llegaron?
Era la directora, Gloria creo que se llamaba, la vieja. Y la subdirectora era una tal Leonor, que, no sé, se comentaba que era sargento de inteligencia. Yo no sé hasta qué era.
Si no era, le faltaba poco.
Claro, o sea.
los galones los tenía todos.
Y el secretario nuevo,
Petit Osvaldo, que ese, aunque no me dijeran que fuera milico, ese se le notaba, pero así.
Era deschavado.
Era un petizo así que tenía una cara de botón, que era impresionante. Y estaban, nos empezaron a conversar ahí que el viejo estaba, lo iban a jubilar porque estaba viejo, estaba cansado, que había hecho mucha cosa, que no sé qué, que empezaba otra etapa y eso. Ese día no tuvimos recreo. Los gurises del liceo entraron a las 5:30, entraron como a las 6. Y cuando salimos nosotros, salimos como 5:30, 6:20. Se armó, era un relajo que
estuvo divino.
Divino. ¿Vos tuviste? ¿Ibas de terno en ese tiempo, no?
Yo estaba ahí.
Los gurises estaban todo tranquilo, empezaron a salir tranquilos, ¿no? Cuando se subieron todos al ómnibus. Y no sé cómo, porque fue como la barricada del otro día, que hizo así, pa, y apareció. Se armó un lío ahí y empezamos a gritarle a los interventores y eso. Y está, ahí hubo de todo, hubo escupidas, hubo pedradas, hubo insultos, palabras cariñosas. Saludos a la madre, a la abuela. Y había unos soldados ahí, quedaron así, porque no, o sea, no nunca se esperaron que surgiera eso así, ¿no? Quedaron duros, se pusieron amarillos.
Toda la escuela,
Claro, porque no eran algunos. Me acuerdo que un primo mío, que ahora tiene como, no sé, 23 años, ¿no? No, menos. Él estaba en jardinera, o en primer. Y les gritaba, atrofiado con gofio. El Pancho.
Cuando tocó la salida y el silencio se rompió, se soltaron mil palomas de paz y de rebelión. El grito fuera lagartos brotaba de las gargantas, túnica y moña banderas flameaban altas, bien altas. Las nuevas autoridades no sabían lo que hacer, sonreían y aparentaban todo en la calma tener. Los lagartos asombrados que miraban esta escena no comprendían el cambio de aquella tarde serena.
Esto duró unos minutos, pero sirvió de advertencia. No iba a ser fácil tenerlos en silencio y dependencia. Pero la máquina eterna, que no deja razonar, fue haciendo entre los mayores de nuevo el temor ganar.
La historilla de Juan Daniel dice en un momento: todo empezó en una escuela manantial de educación. La cultura hace conciencia, por eso alguien la atacó. Fue así que llegó el temor a meterse en las casillas, cuando tanques y fusiles acamparon en la villa. Las campanas de la iglesia soltaban lúgubre canto, el búho del campanario solo chistaba de espanto. Una carpa verde oliva en la plaza contrastaba, cuando de blanco los niños hacia la escuela pasaban. Muchos lagartos armados correteaban estudiantes, pero para el mundo eran de la paz los vigilantes. La paz que nunca existió, la violencia que no cesa. Villa Castilla despierta, se sacude la pereza. Las túnicas y las moñas se hacían bandera y flameaban. Libros, lápiz y cuadernos se hacían mástil y la izaban. Y la villa defendía lo que ella había creado. La escuela, el liceo, la chacra no eran para los tiranos. Pero la historia fue otra. No pudo ser historilla. Todo allí se volvió verde, mas no era de gramilla.
El señor director y la señora maestra dicen: estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Dicen: pájaros, eso tienen, pájaros.
¿Qué cosa importará el mundo del niño? El mundo en el que él conversa con la vaca y conversa con la gallina y puesta en seguridad en el conversa. Y conversa con su perro y puesta en seguridad en el conversa. Y conversa con el gato y conversa con el pájaro. Y a veces hasta conversa con el árbol.
El maestro José Pedro Martínez Matonte de sus bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento.
Puede que le haga cuentos, pero no soy cuentero.
José Pedro Martínez Matonte, que cuenta cuentos, pero que no es cuentero, es el maestro que fundó la escuela de Villa García en el kilómetro 21 de Ruta 8, Camino Maldonado. Fundador y motivador de lo que fue una experiencia pedagógica única en sus características.
En Villa García yo estuve 23 años. Te podría decir, o les podría decir, que toda una vida. Instruir. Es simple. ¿Viste? La campanilla marca el paso. 1, 2, 3, 4. ¿Ah? El pizarrón. ¿Aprendieron la tabla del 2? Soy instruir. ¿Para qué sirve? Se queda en el deber del día. Se queda en los apuntes. Se queda en el transito a ver si puede copiar en el escrito. En esas trampas pequeñas. ¿Cómo romper con eso? Para eso tú tienes que romper los horarios. Abrirle. Para afuera y para adentro. Porque esto es en el fondo lo que conlleva a los términos reales del juego de la educación. La educación es la interacción. Donde todos los factores juegan. Todos. Y es eso, la educación. Cuando, en el transitar, el maestro va sintiendo realmente que aquello es.
Ven con todo de la mano. Eres mi ser que vuelve.
Cuando
hacia su ser más claro.
Esa persona,
eres
ese otro
que gira esperanzado.
Se siente libre. En un ambiente libre. Se siente creativo en un ambiente creativo. Se siente fecundo en un quehacer fecundo. Tanta cosa que se va sumando.
ese maestro que en un día radiante de otoño mira por las ventanas y sueña, y el enjambre mira por las ventanas y sueña. Y de pronto un día se anima y viene y te pregunta, dígame una cosa, ¿puedo sacarlos al campo? No, muchacha, debes sacarlos al campo. Basta, fuera con eso, muchacho.
Ser como nunca ser, nunca serás en tanto, eres mañana.
Siempre enseñamos el verbo al revés. Primero yo, segundo tú, tercero él. Tiempo es ya de que proclamemos el verbo prolongado para que tome rumbo fecundo la historia. En verdad nunca me pude explicar por qué primero yo, segundo tú, tercero él. La gente en general maneja malas definiciones. Yo creo en el individualismo. Creo. Creo por la simple razón de que cada uno es un individuo, cualquier ser vivo. No el hombre o la gallina, el árbol también es un individuo. Lo malo es cuando caemos en el personalismo, porque ese es el crecimiento desmesurado del ego. Al ego hay que estarlo podando permanentemente, para que no desborde. ¿Te das cuenta? Por eso no creo en la masificación. Si yo tengo 40 gurises, hay en un grupo. Cada uno es un individuo. Pero Cervantes vive. Don Miguel, vaya, sí vive. Hay por ahí un poema.
Un poema de José Pedro Martínez Matonte. Por la dura soledad de su llanura andariega, cabalga el flaco manchego, cabalga y sueña. Por la dura soledad va montado en su tristeza, alucinante montura liviana como sus penas. Lleva un mundo de dolores por un mundo de pobrezas, y se va surciendo andares con rosarios de miserias. Blasón de locura cubre solo ropaje en nobleza, su afán redimensionado armazón de su firmeza. Va el manchego en soledad, soledad con sancha cuestas, cabalga su tiempo para no morir en letras. Lleva entera su llanura prolongada, ancha y crespa, y deja un relincho largo, crecedor en horas ciertas.
Y ya no hay locos, y ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.